Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera de Arroba FM. Ya estamos aquí en vivo este bonito, bonito lunes 9 de diciembre del 2024. Ya ahorita debe estar por llegar el resto del equipo. Les saluda Luis Ángel Marín de entrada, así que vamos a hablar de muchos temas el día de hoy. Tenemos muchos temas para platicar este día. ¿Cómo que podría ser? Pues mira, déjame saludar primero a los Reyes, que está disfrazadísima de las Águilas de la América.
No es disfraz, es
pues a los Reyes, que viene disfrazada del chanfle.
Ay.
Es el disfraz del chanfle.
Pero es el orgullo americanista.
El orgullo americanista.
¿Dónde está tu playera, Luis Ángel Marín?
No me llegó nunca, yo no iba a gastar.
¿Dónde está la playera? No, se dijo. Yo iba a comprar una del Cruz Azul, tú ibas a comprar una del América.
No, es más, ahí tengo la grabación, la busqué.
Va, a ver, ¿la tienes? Ahí está. Porque según
la busqué para...
Tú ibas a comprar una del América, yo del Cruz Azul, que dije, pues después la puedo utilizar de trapeador o para limpiar ahí el carro, lo que sea.
Yo no, porque dije, yo no voy a gastar lo que tengo muchos... Tenemos trapeador ahora y no es necesario un
trapo. Qué mal que no estés cumpliendo tu apuesta, Luis Ángel.
No, yo me quedé esperando que me llegara mi camiseta del América, no me llegó, pero felicidades a todos los fans de las Águilas del América después de este partido arregladísimo
que hubo. Oye, de más a menos. Creo que ha sido uno de los mejores partidos en una semifinal de esta liga.
Más largo, por lo menos, sí.
Sí, más largo, pero muy buen partido. En donde primero podías decir que podía ganar el América, después el Cruz Azul.
Ajá.
Que incluso podías definir hasta el marcador, pero llegó un momento en el
pero que... Pero ya se sabía quién iba a ganar.
No, se volvió esto muy cardíaco, la verdad, empezando a ganar el América 2-0, después Cruz Azul remonta de una muy buena forma. Creo que en lo personal, la verdad es que yo ya estaba con el nervio total, me dio ahí una descompensación, hasta se me bajó la presión.
En serio, ¿no? Yo también sentía
como Ludovico Peluche.
Como una ligera emoción.
Una ligera emoción.
Sí, bueno, grado no, el grado de Peluche no.
Pero sí era un nervio en el que no sabías qué podía estar pasando. Y luego, cuando Cruz Azul mete ese tercer gol donde empata, la verdad es que yo sí dije, ya valió, aquí ya se fue, cambian todos los pronósticos, ya se hizo este show.
Espera. Vamos a recibir a don Pablo Ibarra.
Eso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola.
¿Qué loco está todo allá afuera, por Dios?
¿En tu aldea?
Sí, en mi aldea. Apenas sí logré llegar, sorry.
¿Por qué de locos? Mucho tráfico.
¿Has católico Olimpiadas?
Ah, ya, pues sí, ya 9. Sí, claro, por supuesto.
Sí, las católico Olimpiadas.
Ay...
No, bueno. Cada quien celebrando los triunfos de sus equipos.
Ferrari no logró nada, no se pudo lograr la épica, pero
cada quien celebrando. Yo estoy celebrando aquí, a los Reyes está celebrando, Pablo Ibarra está celebrando, todos celebramos.
Sí, claro.
Eso
así
es bueno.
Así que todos felices con todos el triunfo felices. De nuestros equipos, la verdad.
Tutto felice.
Así es.
Así es.
Pero volviendo a esto, la verdad es que sí, a mí me pareció un muy, muy buen partido. Sí lo disfruté, sí fue cardíaco, sí fue definido, sí estuvo impredecible. Llegó un momento en el que la verdad decía, si gana el Cruz Azul, qué bueno, creo que se lo merecen.
Ay, claro, seguro que eso decías.
Pero, sí, claro, ¿por qué
claro
no?
Claro que no decías eso a los Reyes. O sea,
no estabas a un lado mío y no sabes lo que estaba diciendo. Evidentemente.
Pero te conozco sí. A ti y a todos los americanistas. Jamás un americanista va a decir, no. Ay, qué bueno que va a ganar el Cruz Azul. Jamás no, en la vida.
La verdad es que viendo cómo se estuvieron desarrollando durante todo el torneo, creo que sí estuvo muy bien. La remontada estuvo muy bien. Evidentemente, cuando ya empata Cruz Azul, América dice, o aprovecho estos 12 minutos que todavía les dieron
que
más.
Que me regalaron para ver si gano. Antes de marcar el penal, y voy a hacer el dedo como Ludovico Peluche, antes de marcar el penal, ya le había puesto los 12 minutos al América.
Pero
o sea,
no fue para el América, en hoy, realidad sí, claro. fue también para
Cruz Azul. Ya después fueron para Cruz Azul y hasta los 4 extra.
Es que ahí tenían que haber definido, y si eran más de 5 minutos, ahí podían haberlo hecho. Pero Cruz Azul creo que también tuvo 90 minutos en donde pudo haber anotado desde el primer tiempo un gol, no lo hizo y estaba ahí equivocándose, y los dos primeros los mete América. Pero bueno, ahí está.
Yo les voy a decir algo. Yo estaba viendo el partido en un restaurante, estábamos cenando nosotros, muy felices, muy contentos, delicioso. Cuando terminamos de cenar fue cuando terminó el primer tiempo, ya iba perdiendo Cruz Azul. Y ya, nos fuimos a casa y dejé de verlo, ya no volví a ver el partido. Hasta ya lo último, me senté frente a la televisión, lo prendí para ver otras cosas, y lo prendí y estaba puesto en el partido. Y cuando veo que iban 3-3... dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¡Qué bueno! Y me dice mi esposa, te conviene no ver los partidos de Cruz Azul porque cuando no los ves, la máquina gana. Y ya, con toda razón.
¿Tú ya eres el salado?
No sé si soy el salado, pero entonces lo empecé a ver y era eso, veo un cartel que dice 12 minutos. Dije, ¿qué es esto? Y luego, ¡pum! ¡Penal! ¡Güey! O sea...
¡Penal de Aguirre! ¡Uy! No, fue porque sí era penal. Lo que sí es que antes, evidentemente, Cruz Azul estaba pidiendo que se sancionara porque había una falta, había una falla, no era penal, pero no era el penal del Cruz Azul, pero estaba pidiendo antes del penal una falla.
Claro, porque arrancaron antes cuando tocaron el balón en el medio tiempo, estaban fuera del lugar. Pero bueno, ya. Algo importante, la moraleja de esta historia es que los puntos solo sirven para Chedraui, Soriana y esas tiendas.
Sí, le ganó al primer lugar.
No sirven para otra cosa en la Liga Mexicana. No debe, o sea, son dos torneos, deberían, o sea, de nada te sirve haber sido el campeón, de nada te haber sido el, sirve de algo, le sirvió de algo al Toluca ir en segundo lugar, no, tampoco, no, o a Monterrey,
tenían que haber definido de una manera, y por eso decía desde un principio, es que esta parte del play-in, tampoco es tan válido, porque entonces todos los que le tiran y empiezan a aventar y son de los primeros en la tabla, pues evidentemente serían los primeros en que podían pasar, ¿no? Pero bueno, es ya las reglas se cambiaron.
O sea, la Liga MX está hecha para que ganen los dueños. Punto. Pablo Ibarra, repito esto delante de ti. La Liga MX está hecha para que ganen los dueños. Los dueños de Televisa y de Azteca.
Y ahora
no te
escuchamos.
Los dueños de las televisoras. Punto. Ya, está bien. No importa. O sea, si Cruz Azul se vendió como tal, pues también, ya ni modo. Ganó mi equipo y yo estoy muy feliz.
Y creo que lo hicieron bastante bien en el torneo. Lo que sí es que, y siempre es un reproche, que se estén peleando tanto en la cancha como en los vestidores. Y eso fue lo que sucedió, porque evidentemente cuando marcan el penal, ya se estaban agarrando a moquetazos, ya va muy mal.
Moquetazos, qué bonita palabra.
Ya los ánimos estaban demasiado calientes. Lo que disfruté muchísimo del partido, y claro, la narración, fue la emoción de Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc Blanco estaba dándole zapes a...
Ya lo estaba estrellando contra la computadora.
Eso es lo mejor de todo, haber visto a Cuauhtémoc zapeando a Faitelson.
No lo cambio por nada. Creo, vi a un...
Es lo mejor, fue lo mejor de todo.
Y un Piojo Herrera 2. Así de emocionado, así de extasiado con...
Sí,
con
no, la verdad, qué chulada ese momento, no hay duda. Pero
lo
bueno,
que no es el
ya llevas 14 minutos hablando del triunfo de tu equipo, le toca a Pablo Ibarra hablar del triunfo de su equipo. Pablo Ibarra, ¿quién ganó? No tienes volumen para empezar, Pablo Ibarra, pero ganó el campeonato de constructores tu equipo.
No.
Ah, ¿no es tu equipo Ferrari?
Sí, pero no fue Ferrari, desgraciadamente no les alcanzó. Hubo muchas cosas, una carrera que, como ya les decía, tenía todavía muchas cosas en juego. Era la última de la temporada, ya teníamos
espérate,
al campeón.
Espérate, a los Reyes, puedes seguir hablando de la América, no te enojes.
Sí. Qué triste.
No, porque no iba a hablar del América, iba a hablar algo que lamentablemente sucede en los vestidores y todo, y es de Cruz Azul, o sea, no nada más es eso, pero todo lo que avienta, pero no, avíntate, Pablito.
Ve la cara de enojo.
Es que lo que iba a hablar, es que lo que iba a hablar es de lo feo que hacen dentro y fuera de la cancha los jugadores y la afición.
La afición ardida, dilo, la afición ardida de Cruz Azul. Ya
no,
dilo.
No, es que no solamente son ellos, también América está cayendo en ese juego de que atacan y caen. Estar peleándose entre equipos es simplemente un juego y eso no debe estar sucediendo en ningún partido.
Es que sino qué chiste, sino que mira, qué chiste tendría la vida. Todo el tiempo que nos burlamos los del Cruz Azul de los del América, fue una chulada, lo disfrutamos a morir, esos 4-0, 4-1, lo disfrutamos mucho. Ahora es tiempo de los del América burlarse de nosotros y decirnos chemos y todo lo que aplica, ¿no? O sea, está bien, es parte de...
A mí me
de...
encantó antes del partido, unas horas antes, el cartel que pusieron los del Cruz Azul, se fueron incluso a la Azteca y ponen un letrero donde dice, nunca, nada es casualidad. Y América después responde, somos tu casualidad. O sea, esos ataques...
Sí, güey, o sea, está bueno. No vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar la forma en cómo se ve el fútbol en México, es lo padre. O sea, ¿cuántas familias no se pelearon ayer en las comidas y en las reuniones, o sea, por los partidos?
Algunos, en el primer partido, en el de ida, de hecho, hubo unos chavos que se comprometieron, él era del Cruz Azul, ella era del América.
Sí, sí.
O sea, así podría ser, que todo sea en paz.
Ay, ya, cálmate, John Lennon.
No, es que las peleas... Dejando de broma, no. Luis Ángel, lo que está diciendo, ¿no? Tiene toda la razón. Antes el fútbol podía ir en familia.
Ay, todavía se puede ir en familia.
No, señor, ya no se puede.
Bueno, si compras allá donde están las barras bravas, pues sí es complicado.
La única manera de ir en familia, ir a un palco privado.
No, hombre.
Sí, te reto a que vayas al próximo partido con tu familia, Luis Ángel.
Es complicado. Yo ya no voy a los
estadios. Es más, ese debería de ser el castigo. Mándalo a que vea con toda su familia al estadio.
La final. Luis Enric le va a la América, sería el más feliz.
Las playeras del Cruz Azul, a ver si
no.
Sale.
A ver, no.
Ahí ya ves, acabas de decir que tu hijo.
Luis Enric le va a la América.
Y se supone que ibas a comprar la playera del América y se la ibas a dar a tu hijo.
Ah, es cierto, eso quedamos, ¿verdad?
Ahí está, ya ves.
Pero no, la verdad no me dio tiempo de ir hoy a los Reyes. Sí pensé en pasar, pero tenía una cita. Y ya no pude llegar. Habla que te dije en la mañana. Ya no pude pasar por mi camisa ahí a la tienda. Estaba muy lejos la tienda de Coapa para comprarla, donde se ven las originales.
Las buenas. Sí, es por dársela a tu hijo, claro.
Pero bueno, ¿ya? ¿Desahogada totalmente? ¿Ya?
No, porque ni siquiera lo he dicho.
Ah, bueno, dilo, está bien, dilo.
Jugadores del Cruz Azul estaban en el túnel, estaban en los vestidores y le empezaron a gritar y empezaron a aventar cosillas al camerino del árbitro. Ahorita ya...
Al vestidor.
Cobachita. Bueno, estaba ahí y le estaban gritando, lo estaban atacando y ya la federación está buscando una sanción, probablemente sea económica, pero una
que
sanción...
Que lo saquen del torneo. Ah, ya lo sacó la América.
Ya lo sacaron. No, sí, pero una sanción económica y de hecho al director ya también pues lo han sancionado. De hecho, ya hace tiempo tuvieron problemas con Xolos y fue el director y lo sancionaron. Entonces, a eso es a lo que voy. En su momento fue América que empezó a atacar y el Piojo fue el que también reaccionó de una manera muy fea en su momento. Ahora le tocó a Cruz Azul, pero eso de estar atacando y estar gritando y estar insultando a las personas y también irse a los golpes, eso es lo que no va. Eso es lo que no debería de ser. Debería de pues aguantar prácticamente y no empezar a atacar.
A ver, Arroyo, ¿tú crees que a los jugadores no les da coraje que le den 12 minutos a la América?
Yo entiendo el coraje, pero estar atacando a alguien y...
Pues era el árbitro, era el güey que hizo todo. De modo que, ¿a quién querías que atacaran?
Es
¿Quién? O sea...
La violencia no va.
Y no nada más eso de... no es después del partido, incluso en el partido, cuando estaba el árbitro marcando el penal, ahí los mismos jugadores, tanto del América como del Cruz Azul, se estaban yendo a los golpes. Y yo vi a uno, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero del América, que ya estaba como que no lo detenían y estaba a punto de golpear. Entonces lo que necesitan es que alguien los detenga para sentirse hombres, para sentirse valientes y empezar a golpear. Eso es lo que no deberían de ver los niños si quieres ir en familia a un estadio, en ningún partido. Okay. Ese era.
Ok, está así bien. Sí, gracias.
Definitivamente los equipos sí tendrían que hacer una mejor chambita en temas de seguridad. Recordemos que ya pasó algo muy, muy lamentable en
Querétaro.
En el estadio, también en el estadio de Veracruz, acuérdate.
Sí, claro. Pero no bueno, está bien, muchachos. Yo estoy muy feliz porque ganó mi equipo, la verdad.
¿Tu otro equipo?
El LA Rams.
Los Rams.
Yo no veo una L ahí, yo veo una CA.
Es una L.
No, yo así como que tiene una curvita.
Bueno, es lo más cercano que tengo al Club América. Mira, que está, sí tienes razón, el cuerno es el CA. Ahí está.
Y azul y un poco
de América. Que cuente como que es mi gorra del América. Pero la verdad es que, pues, bueno, puse eso hoy en Facebook y todo el mundo pensando que hablaba del América, pero no, esa era la idea. Pero ahora sí, Pablo Ibarra, volviendo al tema de los carritos, porque lo que pasó con Checo Pérez ayer es caray. Es
lo que está pasando hoy, justamente, de hecho.
Sí, sí, sí. Mira lo que dice aquí Semper Sefiles. Bendecida tarde, desinformaderos, nada más por ser halo. Arriba el América, pero sea así, fue un robo. Uy.
Oye, yo quiero mandar un saludito a Lalo Guerrero, que me lo encontré.
Ah, sí. Sí, ah, qué bueno.
Te manda saludos, hermano.
Saludos a Lalo Guerrero.
Me encontré al buen Lalo por ahí en las instalaciones de la chamba.
Ah, qué bueno, qué bonito.
Sí, sí, sí.
Oye, y hablando de robos, ¿cómo estuvo lo de Hola Veracruz? Ay, no. Hablando de robos de triunfos, ¿cómo estuvo lo de Hola Veracruz?
Estuvo bueno, estuvo interesante. Aprendí muchas cosas, conviví con mucha gente muy talentosa, neta que sí.
Qué bueno, no, felicidades a los ganadores de Hola Veracruz.
Sí, sí, sí.
A los ganadores en general.
En general.
Son muchos, una listota.
En general, son un montón.
Pero en especial a Gaby Palacios, nuestra compañera y amiga de Radiograma Poza Rica. Que
dos premios, ¿no?
Que se ganó dos premios.
Los quedaron en casa, claro que sí.
Sí, así es, la verdad, sí. Y pues era de esperarse porque su programa es muy bueno.
Sí, cómo no.
Y ella es una gran locutora también.
Claro que sí, lo es.
Felicidades a Gaby Palacios. Un abrazo. Ahí está. ¿Y qué tal estuvo? ¿Te emborrachaste siquiera, Pablo Ibarra?
No. Soy es una
¿qué dieron de cenar?
No, ¿qué van a dar de cenar, güey? Vendieron cacahuate, seguro.
Sí, de hecho.
Es que la decoración pintaba como que eran tres tiempos, ¿no? A los Reyes.
Pues sí, de hecho, sí. Yo pensé que era como la sopa, el plato fuerte, todavía la ensalada y postrecito o pastel.
No, yo estaba esperando que Marty McFly saliera tocando. Porque sí. Eso parecía.
La decoración del prom.
La
así
decoración,
de,
sí, sí, sí.
De un prom, algo así.
Sí, exactamente. Pero estuvo muy entretenido. La verdad, felicidades a todos los que estuvieron ahí participando y a todos los que donaron sus juguetes porque esto era.
Ah, había que donar juguetes.
Sí,
sí. Sí, el costo de tu entrada era juguete.
Ah, okay. Qué bonito.
Sí, sí, sí. Todo eso se va pues a donar a niños de escasos recursos y eso es una acción muy, muy noble de parte de la organización.
¿Cómo? O sea, ¿no ganamos? No, dice Mariana Vila. No, Avila Mariana.
No, Avila Mariana, dice.
El árbitro les dio 15 minutos más.
Les
no, ¿verdad?
15 minutos más, no, hombre, les dio votos de más, pero.
No, está bien. Qué bueno. Pero ahora sí, Pablo Ibarra, qué triste lo que pasó ayer en la Fórmula 1 en Abu Dhabi, en la pista. Me gusta el nombre de la pista, ¿cómo se llama?
Abu Dhabi.
No, la pista, el circuito de...
El circuito de... ¿Cómo se llama?
Lana del Rey, ¿o cómo se llama?
Jeddah.
No, tiene otro nombre la pista.
Es perdón, este circuito está en una isla, de hecho.
Ajá.
Ay, que me acabas de cruzar. Pero sí, es un circuito muy bonito y tiene su hotel en medio, luces muy interesantes. Me agrada bastante. Es un circuito que ya tiene sus añitos en la F1. Pero...
¿qué pasó ayer?
Pasaron cosas feas. Muy, muy feas. Iniciamos la carrera con la pole position de...
Jazz
de,
Marina,
de Norris, se llama. Jazz Marina, exactamente. Sí, es una marina, sí, es una zona portuaria, así como Mónaco, pero en el desierto.
Ok.
Está chido, con más tecnología y todo. Todo muy fashion, todo muy bonito y y una pista muy chida, muy, muy interesante. Que como les decía, había dos todavía títulos por repartirse, el del subcampeón de pilotos. Ajá. Y el campeonato de constructores. Pilotos de Ferrari contra pilotos de McLaren. Estuvo muy interesante, sinceramente. Lando Norris partía desde la punta y lo único que tenía que hacer es mantenerse allí, no importaba lo que hicieran los de Ferrari.
Lando Norris.
Y exactamente con eso, con mantenerse en la punta, era subcampeón de pilotos y el equipo McLaren se llevaba también el campeonato de constructores. Gracias a Lando Norris. Hubo, ahora sí, como diría, palabra de Halo, una rebambaramba al inicio de la carrera. Y hubo muchos toques. Entre ellos, desgraciadamente, le dieron un toque a Checo Pérez y fue causa de abandono.
Justamente, o sea, se dañó su coche, ¿no?
Vuelta. Exactamente, en la primera vuelta. Tengo muchas conclusiones que sacar de ese tema y yo solamente estoy pensando en una cosa: mobbing laboral. O si lo quieren decir así, sabotaje. Porque me parece ridículo que un automóvil de un equipo tan prestigioso como lo es Red Bull tenga dos abandonos consecutivos por la misma causa, la transmisión. Me perdonan, pero para mí eso es inconcebible hablando de temas de Fórmula 1. Te lo puedo entender de categorías menores, pero en Fórmula 1 y hablando de un equipo como lo es Red Bull, eso, perdónenme, pero eso está
ni,
muy raro.
Ni los taxis de tu aldea.
No.
Esos hermano, que ya no, son zuritos.
No, perdónenme, pero precisamente el día de hoy y se está llevando a cabo algunas reuniones para definir dentro del equipo qué es lo que se va a hacer con Checo Pérez y ese contrato tan favorecedor para el piloto mexicano, porque si Red Bull llega a hacerle una rescisión de contrato, le tendrían que pagar una cantidad estratosférica de dólares. Se habla de una suma de unos aproximadamente 20 millones de dólares por rescindirle el contrato a Checo Pérez.
¿Qué? ¿What?
Ajá. No está confirmado. Pero
pues sería lo más sano para Checo Pérez.
Sí, pero no para el equipo de Red Bull, porque tú puedes decir, para una empresa como Red Bull, 20 millones no es nada. Pero les recuerdo que todo ese dinero está dentro de los límites presupuestarios de la Fórmula 1. Cada equipo tiene un límite.
No puedes gastar más de eso.
No puedes gastar más de eso. Y el salario del piloto está incluido.
Entonces, de hacer 2 más 2, 4 significa que no vas a poder contratar a nadie, güey.
Exactamente. Si le tienes que pagar esa cantidad a Pérez por sacarlo, no vas a poder contratar a nadie más.
En realidad a ellos no les conviene.
No, claro que no. Entonces lo que está haciendo el equipo de Red Bull, sinceramente, es hacerle un mobbing laboral a Checo Pérez. Sí, acoso laboral. No le están brindando el material. Y eso es para presionarlo a que él mismo renuncie, porque le están afectando su imagen. Sí, pero el equipo no va a admitir.
Güey, ayer yo lo vi anunciando Gran Vita, o cómo se llama la vena esa, cada corto.
Sí, pero...
se me olvidó que tenía el Fox Sport Premium. Y lo estaba viendo en el Fox Sport de paga.
Okay.
Y ahí con 80 mil comerciales, todos de Checo Pérez, por cierto.
Sí, de hecho, hay una gran cantidad de comerciales, pero sí, todo fue orquestado, por así decirlo, del equipo desde el Gran Premio de, no sé, me parece que de Mónaco de este año las cosas no le empezaron a ir bien a Pérez. Fueron abandonos tras abandono y se notaba mucho el trabajo dentro del equipo de Verstappen y lo que no se hacía dentro del equipo de Pérez. Hay muchas cosas de las que se pueden decir de Sergio Pérez, pero una es que...
Ya te enojaste, ya le dijiste Sergio.
Sí. No es un mal piloto, definitivamente no lo es. Mira que nos ha dado grandes satisfacciones. Recordemos hace ya 4 años, ganó una carrera precisamente la semana pasada, viniendo desde la última posición. Uh-huh. Eso no lo hace cualquiera. Y el equipo Red Bull, pues sí, está trabajándole mal a Pérez con el objetivo de hacerlo renunciar. Hoy precisamente se está llevando a cabo reuniones para ver qué es lo que pueden llegar acordar Pérez y el equipo para obviamente no pagarle esa rescisión de contrato a Pérez, y pues Pérez obviamente para no quedarse fuera de la próxima temporada de Fórmula 1. No sé qué es lo que vaya a pasar, hay muchas opciones. La más factible para Pérez sería que Red Bull le dijera: ¿sabes qué, cabrón? ¿No? Aquí está tu lana, lárgate, no te queremos. Y no sé.
Checo Pérez no va a renunciar así, no. Así le escupan el coche, güey. Le pongan un chicle en el asiento, no va a renunciar, güey.
Si por él fuera, te puedo asegurar que la próxima temporada va a estar subido en ese coche, aunque le den una carcacha.
Aunque llegue en último todos los y lo saquen.
Exactamente, pero pues desgraciadamente...
¿Sabes por qué? Porque él ya demostró que él es muy buen piloto, o sea...
Y ya se demostró que el equipo Red Bull está saboteando.
Y además, los dos coches son una porquería, también el de Max Verstappen.
Sí, el de Max era una porquería, ahora imagínate el de Pérez sin el apoyo y con todas las trampas que le estaba haciendo el equipo Red Bull. E incluso nos dimos cuenta de algo, el día de ayer todos los vehículos llevan cámaras a bordo, ya se han dado cuenta. Había una cámara que casualmente no estaba funcionando. Y era la del auto de Pérez.
Ok. No estaba funcionando en qué. O sea, la de adentro o la de afuera.
Sí, la cámara on board, la que llevan en la parte de arriba. Ajá. No funcionaba. No tenía audio ni imagen. Entonces. Te lo digo de esta manera. La semana pasada nos dimos cuenta de que fue una falla del vehículo y no un error de Pérez el abandono. ¿Por qué? Gracias a la cámara nos pudimos dar cuenta de que el automóvil, pues las revoluciones en el volante, se veía cómo se moría justamente antes de hacer ese trompo por el cual abandonó Pérez. Nos dimos cuenta gracias a eso. No sé, casual, ¿no? Pasó lo mismo, abandonó por la misma razón. Bueno, hubo un toque de Valtteri Bottas, pero pues eso no era suficiente como para hacer que el automóvil pues estropeara de esa manera. Y la cámara, pues casualmente no funciona. Yo sé que esas cámaras las maneja la Federación de Fórmula 1, pero qué casualidad. Sí, hay muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Donde quiera que vean, que digan que Red Bull ya decidió que no va a participar Sergio Pérez la próxima temporada y que van a subir a Tsunoda, a Lawson o a quien ustedes quieran, es una mentira. Simplemente lo hacen por recibir clics. Esta decisión se va a anunciar a finales de esta semana o probablemente hasta la próxima semana. Así que, mientras tanto, hagan caso omiso, ni siquiera abran esos enlaces porque solamente son para generar controversia, generar clics. Y si quieren saber la realidad, pues manténganse aquí en La Desinformadera porque se los vamos a decir nosotros.
Así es. Muy bien, Pablito Ibarra. Bueno, a los Reyes, ¿qué chismes?
Híjole, algo muy feo es que no hemos hablado de Chuyito, jugador de los Diablos Rojos del México y de la Liga Invernal con los Tomateros. Desde la semana pasada ha habido ahí una situación porque resulta que su expareja lo denunció por violencia, no solamente física, sino también sexual. Él lo niega, él dice que esto no es cierto, pero evidentemente sí hay una violencia porque le hicieron exámenes médicos a la mujer y resulta que sí. Evidentemente con eso pues tienen un poquito más de pruebas. De todas maneras, su situación jurídica se va a definir el viernes por la mañana, pero ya está llevando este proceso en el reclusorio. Hasta el momento, evidentemente, ni los Diablos ni los Tomateros se han pronunciado en redes sociales. Solamente justo el día después de que lo detuvieron, dijeron que se iban a pegar si ellos necesitan mostrar algo, si necesitan evidencias de ciertas cosas, de los movimientos o lo que haya hecho él, adelante, pero no van a entorpecer por lo mientras las investigaciones. Entonces, por eso los dos equipos están ahorita muy calladitos. Pero, pues, otra situación de violencia en el deporte que se está dando ahorita con este
Chuyito. O más bien, por alguien del deporte.
Sí, por alguien del deporte que, pues, al final es un muy buen jugador y eso no deja de ser, pero al final la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, pues, han tratado de darles también como algunas pláticas y todo, porque al final como hombres, pues definir esa parte, y no solamente a hombres, sino también a las mujeres. Pero pues hay muchos comentarios en los que también aficionados, y donde gente que pues seguía muchísimo a Jesús en ambas ligas, pues la verdad está un poco decepcionada. Pues ya vamos a ver qué sucede. Lo feo es que le están haciendo los exámenes médicos a su expareja, resulta que es verdad, y él dice que no, que de repente tiene sus momentos. Pero,
o sea, a veces me encabrono y le pego, pero nada más, o sea, no más. Nada ¿Así más. De plano o qué?
Es que él, es lo que estaba leyendo, y que él está diciendo que no es cierto. O sea, eso no es cierto. A lo que como si ella estuviera inventando, ¿no? Pero uh-huh. Si ya están haciendo los exámenes, y los exámenes están definiendo que todo es cierto, y que ella se atrevió a denunciar después de mucho tiempo, porque aparte no es como de ahorita, porque fue la semana pasada en la colonia Juárez donde hubo este incidente, y entonces ya ella denunció. Y cuando él estaba terminando justo uno de los partidos con los Tomateros, estaba en su casa, en su apartamento allá, y lo detuvieron. Allá lo detuvieron y lo trajeron acá porque el incidente pues sucedió en la Ciudad de México. Pero él estaba como si nada, él estaba jugando, ya estaba terminando el juego, y pues ahí fue cuando lo detuvieron. Entonces el viernes se define su situación jurídica, y pues a ver también después qué dan a conocer los Diablos y los Tomateros respecto a esto. Si es que resulta inocente, bueno, pues a ver qué es lo que sucede, y bueno, culpable, pues evidentemente tendrá ahí una sanción de muchos años, ¿no? Pero eso pues es sí.
Bueno, pues y qué fuerte.
El que también trae unos cohetes similares, no sé si ya vieron la demanda que le acaban de tirar a Jay-Z.
Claro, sí, hey. ¿Cómo no?
Y también está bastante fuerte, una mujer.
Lo están involucrando con los temas de, ¿cómo se llama? De Puff Daddy, ¿no?
Así es, con lo de Sean Daddy, Puffy Combs, o como se llame este compadre, que la verdad tiene una cantidad de demandas por, sí, abuso sexual, pero ahora lo están involucrando también a Jay-Z, una mujer, hasta el momento anónima, dice que cuando tenía 13 años, pues Jay-Z y Sean Diddy Combs pues abusaron de ella después de una fiesta de los Video Music Awards del 2000. Estamos hablando de hace 24 años, pero esta mujer tenía 18 años, y bueno, está bien complicado, pero Jay-Z ya salió a declarar que esto es parte de un chantaje, y que le pide a la mujer que lo está demandando pues que revele su nombre. No sé qué es lo que va a pasar con esto, pero...
Y creo que él también está negando esas
sí,
declaraciones.
Sí, exacto. Lo está negando, obviamente. Dice que es completamente un chantaje, y que le pide, por favor, a la persona que lo está demandando, pues que dé la cara para que esto tenga pues un poquito más de credibilidad, ¿no? Y validez. Vamos a ver qué es lo que sucede. Este tipo de demandas generalmente sí en Estados Unidos tienen un trasfondo más que de chantaje, honestamente. Pero así como están las cosas con Sean Diddy Combs, ya uno ya no sabe ni qué onda, ¿eh?
Bueno, yo les quiero contar dos temas muy interesantes que tienen que ver con dinero, señoras y señores.
Dinero.
Money.
Sí, ¿cuánto generó la The Eras Tour?
Wow. Pues es que
Taylor Swift acaba de terminar su gira esta, que se da pues, aventó no sé cuántos años. Terminó ayer más bien esta gira, que inició el 17 de marzo de 2023, más de un año prácticamente, y estuvo en 149 shows, 26 países y 4 continentes. ¿Cuánto recaudó? 1.6 billones de dólares. Así estuvo el asunto.
1.6 billones de dólares.
1.6 billones de dólares. La verdad es que es una muy, muy buena lana. Pero y con eso se convierte en la gira más taquillera de la historia. Antes de que, déjame termino. Antes de que de su final, antes del final en 2023, la gira ya había superado a Elton John, quien llevaba un récord por su última gira de $939 millones. Se imaginen ustedes cómo le fue a Taylor Swift. La verdad es que bien, se ganó muy buena lana. Ahora sí, Pablo Ibarra, ¿qué ibas a decir?
De eso de que se ganó muy buena lana, habrá que revisarlo, porque no sé cuánto le habrá salido todo el costo del combustible del jet.
Por eso, pero en general, o sea, $1.6 billones de dólares.
Con esas giras lo paga.
Es una lanotita.
O sea, es una súper.
Mucha lana.
Una muy buena cantidad que seguramente, pues, tiene para estar feliz. Sí, y sí, para empezar a planear su siguiente gira, ¿no?
Está nuevo disco. Debe de haber sido algo increíblemente pesado, no sé.
Sí, la verdad es que muy bien.
¿Cuántos años duró? ¿Dos?
No, un año y medio más o menos.
Un año y medio casi.
Hablando de lana, ¿cuánto lana sube? Y sí, y mucha. ¿Cuánto, Pablo Ibarra, de qué te estabas quejando antes de entrar al programa?
¿De las Católico Olimpiadas?
Ajá. ¿Qué pensabas o qué decías?
Que todo el mundo andaba como loco allá afuera, el tráfico está pesadísimo aquí en la aldea, sí.
Ok, bueno. En la Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, la celebración de la Virgen de Guadalupe podría dejar una derrama económica de $1,628 millones. Esto en la capital del país, exclusivamente, obviamente aquí es donde está la Basílica. Claro. Aquí es donde viene la mayoría de los peregrinos, aunque hay en muchas ciudades, como en la aldea de Pablo Ibarra, la gente va a la iglesia de la Lupita, así se llama. Entonces, si en muchas ciudades hay iglesias de Nuestra Señora de Guadalupe donde la gente va, o en alguna otra iglesia donde esté un espacio para la Virgen, la gente va. Pero en la Ciudad de México, que es donde está la Basílica, pues se espera $1,628 millones en ventas en comercio y servicios. Esto es del 1 al 12 de diciembre. Habrá más de 12 millones de peregrinos de todo el mundo, no solo mexicanos. Y pues se estima que cada uno de estos peregrinos que lleguen a la Ciudad de México gasten entre $200 y $1,400. Muchos pernoctarán en los alrededores de la Basílica y estarán gastando pues en comida prácticamente, en alimentos preparados, bebidas, flores, artículos religiosos, artesanías, comida rápida. Y todo lo que está en la zona de la Basílica de Guadalupe, $1,628 millones.
Yes.
Desde el cielo, una hermosa mañana.
La guadalupana, la guadalupana.
Así es. Así es, así bueno, está el asunto.
Con mucho cuidado, por favor. Si van por la carretera, vayan bien señalizados. Pasan cosas.
Ok, está bien.
El chiste es ir a visitar a la morenita, allá a su basílica, no allá arriba.
Ajá, exacto.
¡Oh! Pablo Ibarra.
¿No es que sí?
Es la verdad.
Qué fuerte.
Sí,
es que últimamente mucho, demasiados serio, accidentes.
Sí, sí, sí. Luego ya ves el cierre de la México-Pachuca y no sé qué otra cosa. La gente se pone un poquito, pues, impaciente, intolerante, como el taxista de hace un rato ahí en el centro. Compadre, la tuya.
¿Qué? Pues es que tú quieres que te abran paso, como si trajeras dos Suburbans con torreta y te abrieran el paso.
Incluso la gente que estaba alrededor, todo el mundo se estaba acercando para apoyarme a mí contra el taxista. Compadre, soy el carnal del Mini Cooper naranja.
De plano pensabas así pelearte y
todo. No, pero el cuate ya estaba bien agresivo, te lo juro. Yo simplemente estaba echándome de reversa para estacionarme.
Ajá.
Con los intermitentes, saqué la mano para pedir permiso para echarme de reversa y el carnal casi me...
La gente anda trabajando, tú andas en el rol, güey.
No, carnal, no.
Ay,
no,
pero
no,
¿qué le cuesta esperarse un minuto? No creo que te tardes un minuto estacionarte.
Me tardo 20 segundos en estacionarme.
¿Qué te va a quitar 20 segundos? 20 segundos no vas a llegar a la esquina así rapidísimo. ¿Oh? 20 segundos no es nada, sí, cálmense. Sí, hace rato yo también casi... Me avientan ahí el carro.
Ah, yo
sí,
por
no,
eso.
No, tómense las cosas con calma, vayan con tranquilidad, porque Lo último que queremos es tener un percance. Todos que te queremos quite cargar tu los tiempo, peregrinos. Que te quite tu dinero.
Cargar los peregrinos. Qué bueno está eso. Sí, o sea, llegar a las fiestas decembrinas, güey.
Por lo menos llegar al 31 de diciembre, al 24 de diciembre, por lo
sí,
menos cargar,
cargar los peregrinos. Cargar los peregrinos, eso es. Esa no los peregrinos son María, José y el niño. Y el burro y la vaca.
Cuando pides posada.
El burro y la vaca no son peregrinos.
Posada. No, ¿no pides posada en el 24, Pablito Ibarra?
¿Te refieres a eso de ir de casa en casa cantando villancicos?
O en la misma casa y haces un pero, cántico espérate, de villancicos.
Espérate, perdón, es que sí, normalmente cantamos villancicos y andamos pidiendo posada, pero en la tierra de Luis Ángel agarran una rama.
En muchas partes de Veracruz se llama cantar la rama.
¿Nos puedes explicar la tradición? Rama. Porque yo no termino de entenderla.
Es una rama decorada como si fuera un arbolito de Navidad y los niños o jóvenes recorremos las calles cantando Ya llegó la rama muy agradecida, es una canción típica, y la gente te da dinero, o sea, llevas tu datita y al final se junta todo el dinero, se hace una posada, o sea, lo reparten.
Si no te dan dinero, ¿qué? ¿Los apeas con la rama?
No, o... si no te dan dinero, les cantas, ya se va la rama, cargada de alambre. Porque en esta casa están muertos de hambre. Así, güey. Así, o sea,
como,
así va.
Como cuando los niños van a
así se, algo, así se dice, güey.
Esa es buena.
Okay. Así se les dice. Si no te dan, si no te dan, si no te dan dinero, así les cantas. Ya se va la rama cargada de alambre. Porque en esta casa son muertos de hambre. Porque no te dan dinero, güey.
Alguien en Pefantla que me invite a cantar la rama, yo los acompaño.
Sí, güey, sí, también puedes, hay muchas formas de decir cuando no te dan dinero.
Ok, jalo, jalo.
Pero es muy, no, a mí me encantaba, yo desde niño salía a cantar la rama, y luego en la secundaria ya salíamos con guitarras y a instrumentos, era padrísimo. Y se hace en muchas partes de Veracruz, en el puerto de Veracruz también. ¿Sabes qué es a los Reyes en la Ciudad de México? Creo que salen con los peregrinos, los niños.
Sí, por eso
cajita.
Te digo que es cargar los peregrinos.
Eso es cargar los peregrinos, exactamente.
Y sí, así de acá es, me da mis Reyes. Sí, ya está.
Tú por eso te llamas a los Reyes.
Exacto, yo por me da mis Reyes.
A ver, quiero mostrar algo al público.
Ay, canijo, ¿y ese quién es?
Ese soy yo, güey.
¡Ah!
No. Ya había pagado una apuesta de lo mismo a los Reyes.
Ok.
Oye, mira, Luis Ángel, pero eso fue hace 15 años.
Eso fue hace como 15 años, güey. Y como 20 kilos.
Sí, porque ya sé dónde fue eso.
Sí, imaginen ustedes.
Ya vi dónde fue.
¿Dónde fue?
En Poza Rica.
Sí.
Pero ve, traigo una playera del América para quien está en radio.
No, la Cuau señal.
La Cuauhtémoc señal, ajá, así. Así que ya eso cuenta, ¿no? Como...
No. Eso no. Fue hace 15 años.
No.
Okay. Eso no cuenta.
No. Sorry, pero no.
Está bien.
Yo, como soy neutral, soy el interventor en esto.
Pero ya había perdido la misma apuesta de ponerme una camiseta del América. ¿Estás de acuerdo?
Ya sabes de lo que se siente.
Ya sé, ahora
ya
me va a comprar.
Ya sabes cómo curarte la roña.
Ya sé, sí, ya sé cómo va a ser todo. Pero bueno.
Voy a mandar esta firmada.
No, ya está toda rayoneada, quién sabe quién.
No, está autografiada, mira. Por ahí
¿está autografiada? ¿De verdad son autógrafos?
Pero impresos, ¿no?
Sí, claro, es una edición especial.
Ajá. O sea, no que a ella personalmente le firmaron su gorra.
No, a mí no, es una edición especial.
Ah, ya, ok.
Yo sí tengo una gorra firmada por Checo Pérez.
Ah, no sé qué bonito.
De puño y letra,
de
sí.
De puño y letra, pero no sé dónde está la mentada.
Oh.
La traía puesta hace unos días.
Bueno, está bien. ¿Qué relajo ha pasado ahora con Eugenio Derbez? Pero no sé si ustedes han estado... ¿Cómo se peleó con Selena Gomez?
Sí.
Eugenio Derbez es... Ajá, dilo. Dilo.
Sí.
Bueno, no, perdón, luego te lo digo.
Sí, deja hablar a los Reyes. A ver, a los Reyes, ¿qué pasó?
Bueno, justo lo que decíamos que está pasando todo lo de los Golden Globes, donde hay una película de Selena Gómez.
Emilia
donde
Pérez
está
se llama,
nominada,
¿no?
La película.
Emilia Pérez.
Emilia Pérez. Ahí Selena Gómez. Así se llama. ahí Selena Gómez está interpretando a una mujer latina. Entonces, lo que Eugenio Derbez estaba criticando, estaba tachando, es que su actuación era indefendible, que no representa a los latinos en Estados Unidos, que la verdad es que la actuación no estuvo muy bien, uh-huh. y que durante la proyección de la película se veía con otras personas en la sala del cine y decía, ¿qué está haciendo? O sea, esto no va, o sea, como que uh-huh. no lo está haciendo bien. Y pues contestó Selena Gómez. Claro que tenía que contestar, le dijo, entiendo de dónde vienes, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando a entender que fue muy poco el tiempo que le dieron como para interpretar ese papel.
O para prepararlo, quita, a lo mejor, ¿no?
Uh-huh. Ajá, conocer un poquito más de los latinos, porque aunque ella venga de familia latina, ella nació en Estados Unidos, pero tiene sangre latina. Y dice que eso no quita cuánto trabajo y corazón le puso a esa interpretación. Entonces, ya después de analizarlo y todo el hate que también ya estuvo recibiendo Eugenio Derbez por estos comentarios, ya ofreció una disculpa en TikTok, dijo que Emilia Pérez, la película, sí merece estar nominada.
Qué bueno, Eugenio Derbez, que autorizaste que la nominen. Qué bueno, güey.
¿No? Qué amable.
Qué amable, qué tipazo.
Sí, claro, dando como, ok, yo autorizo, claro. Y que sus comentarios están desconsiderados, que ya aprendió una lección muy importante, que entiende que no acepte las disculpas a Elena Gómez, que lo dice de corazón, que sus comentarios ahora no son indefendibles. Lo mismo que hizo con el comentario de la actuación de Selena Gómez, ahora sus comentarios son indefendibles, van en contra de todo lo que él defiende y como latinos, pues debería de estar apoyando en vez de estar atacando a alguien más. No hay excusas, que se equivocó y que le ofrece disculpas de corazón. Claro, uh-huh. después de esto, después de todo el hate, que recibió y los comentarios que no hubiera esperado Eugenio Derbez, que siento que también el estar criticando la actuación de alguien más por estar nominada, pues tú no eres parte del jurado de los Golden, ¿no?
Claro. Entonces,
si por algo nominaron la película, es por algo. ¿Por qué criticas la actuación de alguien que tiene sangre latina?
¿No? Fue criticado en redes sociales por sus comentarios, lo despedazaron a Eugenio Derbez, le dijeron, mira, el que solo sale de chofer o de mesero, de cosas así, de latino, de, o sea, horrible, lo pedacearon. Y luego la que pagó el pato fue Aislinn Derbez.
Aislinn
Derbez, porque una TikToker hizo un video y comparó a Selena Gómez y a Aislinn, donde describía las carreras de ambas figuras, donde dijo, pues güey, o sea, no hay nada de comparación, lo que ha hecho Selena Gómez y tiene un patrimonio de 1.3 billones de dólares, mientras que Aislinn Derbez solo sale en VIX, o sea, sí, güey, literal. Y dijo, ellos empezaron, o sea, los fans de Selena Gómez.
¿No? Pero más bien el que empezó y era Eugenio, que ya se fueron con la familia y es como de no tenía nada que ver, pero bueno, al final, pues también Aislinn es latina.
Mira, el video dice, de un lado tiene a Selena y dice, actriz, cantante, compositora, diseñadora, productora de cine y televisión, empresaria estadounidense, patrimonio 1.3 billones de dólares. Del otro lado está Aislinn González Michel, actriz, modelo y artista visual. Sus mejores actuaciones están en VIX. Así, güey. Qué feo.
Y ni siquiera ponen el patrimonio.
Oye, hablando en serio, a ver, ¿alguien me puede mencionar una buena película donde haya salido Aislinn?
Híjole.
Ah, sí, de viaje con los Derbez. ¿No es película? Serie.
Temporada, medio raro. Buena película que digas, qué actuación, qué bárbara. La verdad, lo único, y no es película, es serie, Mujeres Asesinas.
Ah, en un capítulo salió, ¿o qué? ¿O en la película?
En un capítulo, ajá, y creo que no lo hizo mal, pero definir una muy buena película de ella, no. Más bien son películas para entretener, son películas que te divierten, son películas,
Ok. Pues sí, bueno, también hizo capítulos de, óigame, no. Pregúntame.
No, era su papá. No, se parece.
No, salían todos los de revés. Dice Isaac Aguilar, también los triunfos de Checo fueron hace años y los cuentan. Así la apuesta de Luis Ángel. Gracias, Isaac Aguilar.
No, Isaac. Los Chemos tratando de apoyarse entre ellos, pero no, compadre.
Eduardo Martínez.
La historia de Checo fue hace un año.
Ah, lo está feliz que ganó su América. La Cruz Azul fue hace como 2 años.
No, tu apuesta fue hace 15 o 16.
Saludos a todos. Ah, sí, mira, la apuesta que perdí fue... Y tenía lo acabo de sacar de Facebook, güey, porque ahí la vi hace 2 días.
Ah, bueno.
Hizo, por ejemplo, Te presento a Laura en 2010 y El atentado en 2010, El cielo en tu mirada en 2012, Abolición de la propiedad, Hierba mala, ajá, uh-huh. Niñas mal, que es serie de televisión, La promesa, una serie colombiana, y entre otras, ¿no?
Pero te puedo asegurar que si no tuviera el apellido Derbez, no hubiera hecho ninguna. O tal vez la mitad de eso.
Bueno, Badir se quiere quitar el apellido, güey.
Pero no puede, porque Badir está bautizado y está registrado como Badir Derbez. O sea, Derbez es su segundo nombre. La mamá lo puso como segundo nombre, no está como su apellido.
Aislin sí tiene el nombre de su papá. O sea Eugenio, su primer apellido es González. Su segundo apellido es Derbez.
Ajá. Entonces, artísticamente, sí.
Es Eugenio Derbez, claro. Aislin, sí es Aislin González Michel, ese es su nombre real. No, pero Badir, Badir se lo quiere quitar. Se lo quiere quitar en el tema artístico.
Uh-huh. Sí, porque legalmente no.
Porque dice que ya es. Así porque dice que ya es demasiado. Demasiado. O sea, que piense que solo por ser Derbez me dan trabajo. Ay, ajá. O sea que.
¿Cómo te explico?
Mira, Badir puede hacer lo que quiera. A mí me encanta Badir.
Oye, y hablando de tus amores ficticios de crushes del espectáculo, el hijo de Luis Miguel va a ser cantante, ya vi la nota.
¿Le Miguelito? O
el mayor de los hijos con Araceli Arámbula.
Miguel.
Ah, también va a ser cantante, ¿eh?
Se parece cantante. Mucho.
Y debe ser que tenga talento para cantar, güey. Claro. O sea, si él canta, si el abuelo cantaba 2-3 y el papá canta increíble, pues seguro.
Claro, tiene de dónde, tiene sangre artística. La mamá también, muy buena actriz. Pues mira, esa no la había leído. No sé si vaya.
Bueno, otro día será porque ya nos tenemos que ir. Casi son las 7 de la tarde. Vale. A los Reyes, prometo mañana aparecer con mi camiseta de la América.
Muy bien, a pagar esa apuesta, Luis Ángel Marín.
Ok, está bien. Es un día nada más, ¿no?
No, dijimos toda la semana.
Toda la semana.
Voy a mandar el audio.
Busca el video.
A ver, busca el audio.
Sí. Busca el video.
Te voy a pasar la liga de Spotify, ¿dónde está?
Sí, no.
Sí. Para que no tengamos dudas.
Sí, por cierto, busquen en podcast, el podcast de este programa en Spotify. Adiós a todos, gracias a los Reyes, Pablito Ibarra. Sí. Luis Ángel Marín. Ya dijo Axel D que viene el jueves a hablar de los Golden Globes, que ahorita viene saliendo super. De una película, que o va entrando a una película, algo así. Y tiene muchas palomitas en la boca, no puede hablar. Adiós.
Okay.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.